Y cuando llegó la cuatricentésima sexagésima séptima noche, ella dijo: «La fortuna de nuestro padre fue a parar a tus manos, y Juder se vio obligado a recurrir en contra de ellos a los jueces y a hacer comparecer a los testigos musulmanes que habían asistido al reparto y que dieron fe de lo que sabían. Así es que el juez prohibió a los dos hermanos mayores que tocaran el patrimonio de Juder, pero los costos del proceso hicieron perder a Juder y a sus hermanos parte de lo que poseían. Aquello, sin embargo, no impidió que estos últimos conspiraran contra Juder, el cual se vio obligado a apelar una vez más en contra de ellos a los jueces. Y de nuevo el pleito les hizo gastar a los tres una buena parte de su peculio en las costas. Pero no cejaron en sus propósitos y fueron a un tercer juez, y luego al cuarto, y así sucesivamente hasta que los jueces se comieron toda la herencia. Y los tres quedaron tan pobres que no tenían ni una moneda de cobre para comprarse un panecillo y una cebolla. Cuando los dos hermanos Salem y Salim se vieron en aquel estado, como ya no podían reclamar nada a Juder, que estaba tan miserable como ellos, conspiraron contra su madre, a la que engañaron y despojaron después de maltratarla. Y la pobre mujer fue llorando en busca de su hijo Juder y le dijo: «Tus hermanos me han hecho tal y cual cosa, y me han privado de mi parte de herencia», y empezó a proferir imprecaciones contra ellos. Pero Juder le dijo: «Oh madre mía, no lances contra ellos imprecaciones, porque ya se encargará Alá de tratar a cada cual según sus actos. Por lo que a mí respecta, no quiero denunciarles al cadí y a los demás jueces, porque los procesos exigen dispendios, y en juicios perdí todo mi capital. Vale más, pues, que nos resignemos al silencio ambos. Después de todo, oh madre, no tienes más que venirte a vivir conmigo, y te cederé el pan que yo coma. Encárgate tú, oh madre mía, de hacer votos por mí, y Alá me concederá lo necesario para mantenerte. En cuanto a mis hermanos, déjales que ya recibirán del juez soberano la recompensa por su acción, y consuélate con estas palabras del poeta: si te oprime el insensato, sopórtale con paciencia, y no cuentes para vengarte más que con el tiempo. Pero evita la tiranía, porque si una montaña oprimiera a otra montaña, sería rota a su vez por otra más sólida que ella, y volaría hecha trizas. Y Juder siguió prodigando a su madre palabras de consuelo, acariciándola y calmándola, y consiguió así aliviarla y decidirla a que se fuera a vivir con él. Y para ganarse el sustento se procuró una red de pesca, y todos los días se iba a pescar al Nilo, en Bulak, a los estanques grandes o a otros sitios en que hubiese agua. Y de aquel modo sacaba una ganancia de 10 monedas de cobre unas veces, de 20 otras, de 30 otras, y se lo gastaba todo en su madre y en sí mismo, así es que comían bien y bebían bien. En cuanto a sus dos hermanos, no poseían nada, ni oficio, ni venta, ni compra. Abrumábanles la miseria, la ruina y todas las calamidades. Y como no tardaron en disipar lo que habían arrebatado a su madre, quedaron reducidos a la más miserable condición y se convirtieron en dos mendigos desnudos que carecían de todo. Así es que se vieron obligados a recurrir a su madre y a humillarse ante ella hasta el extremo y a quejársele del hambre que les torturaba. Y el corazón de una madre es compasivo y piadoso. Y conmovida de su miseria, su madre les daba los mendrugos que sobraban y que con frecuencia estaban mohosos, y les servía también las sobras de la comida de la víspera, diciéndoles: «Comed pronto y marchaos antes de que vuelva vuestro hermano, pues al veros aquí se disgustará y se le endurecerá el corazón en contra mía, con lo que me comprometeréis ante él». Y se daban prisa ellos a comer y a marcharse. Pero un día entre los días entraron en casa de su madre, que, como de costumbre, les sacó manjares y pan para que comiesen, y entró de pronto Juder. Y la madre se quedó muy avergonzada y bastante confusa, y temiendo que se enfadase con ella, bajó la cabeza, con miradas muy humildes para su hijo. Pero Juder, lejos de mostrarse contrariado, sonrió a sus hermanos y les dijo: «Bienvenidos seáis, oh hermanos míos, y bendita sea vuestra jornada. Pero ¿qué os ocurrió para que al fin os hayáis decidido a venir a vernos en este día de bendición?». Y se colgó a su cuello y les abrazó con efusión, diciéndoles: En verdad que hicisteis mal en dejarme languidecer así con la tristeza de no veros. No vinisteis nunca a mi casa para saber de mí y de vuestra madre. Ellos contestaron, «Por Alá, oh hermano nuestro, también nos hizo languidecer el deseo de verte, y no nos ha alejado de ti más que la vergüenza por lo que hubo de pasar entre nosotros y tú. Pero henos aquí ya en extremo arrepentidos. Sin duda aquella fue obra de Satán, maldito sea por Alá el Exaltado, y ahora no tenemos otra bendición que tú y nuestra madre». Y Juder, muy conmovido con estas palabras, les dijo, «Y yo no tengo otra bendición que vosotros dos, hermanos míos». Entonces la madre se encaró con Juder y le dijo, «Oh, hijo mío, blanquee Alá tu rostro y aumente tu prosperidad, pues eres el más generoso de todos nosotros, oh hijo mío». Y dijo Juder, «Bienvenidos seáis y venid conmigo. Alá es generoso, y en la morada hay abundancia». Y acabó de reconciliarse con sus hermanos que cenaron en su compañía y pasaron la noche en su casa. Al día siguiente almorzaron todos juntos y Juder, cargado con su red, se marchó confiando en la generosidad del abridor, mientras sus dos hermanos se iban por otra parte y permanecían ausentes hasta mediodía para volver a comer con su madre. En cuanto a Juder, no volvía hasta la noche llevando consigo carne y verduras compradas con su ganancia del día. Y así vivieron durante el transcurso de un mes, pescando Juder peces para venderlos y gastar el producto con su madre y sus hermanos, que comían y triunfaban. Pero un día entre los días... En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.